O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 10 de abril de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
No le tenemos miedo. Ricardo Ferretti ya prepara el clásico joven, sentenciando que ante América saldrán a competir con respeto, pero sin miedo.
Mediotiempo.com.
Depende de resultados. Tigres presentó a Robert Dante Siboldi como entrenador del equipo tras el cese de Marco Antonio El Chima Ruiz.
Esto.com.mx.
Listas las sedes. CONCACAF anunció las ciudades y los estadios para la Copa Oro de este verano, a disputarse en los Estados Unidos y Canadá.
FoxSportsLA.com.
Pónganse a correr. Cuauhtémoc Blanco habló sobre los seleccionados actuales, les pidió entrega y personalidad, destacando que les falta hambre.
ClaroSports.com.
Contraste tricolor. Mientras Guillermo Ochoa, Santiago Jiménez e Irving Lozano son ovacionados en Europa, en México los llenan de abucheos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro, ya estamos al aire y como todos los lunes cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Señor Burak, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Pues desde luego le voy a dar una mención al América, desde luego, porque le gana Monterrey, que ha sido el mejor equipo durante todo el torneo. También le voy a dar una mención al conjunto de Querétaro, que bueno, rompe esa mala racha de 52 partidos en gira sin poder ganar. Estamos hablando de que eran prácticamente 3 años y que se imponen a Tijuana, aunque Tijuana es un equipo que no anda muy bien, que digamos. Pero vamos a quedar con Mazatlán, porque Mazatlán es el peor equipo del torneo. Es un equipo que tenía solamente una victoria en 13 partidos y que se planta en el volcán, en la casa de Tigres, que Tigres, bueno, no han dado tan bien, que bueno, es más, no solamente son varias derrotas, sino que ya también corrieron al técnico, pero de cualquier manera me parece que es una victoria que nadie veía venir.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Desde luego, 52 partidos sin ganar de visita, hay que mencionarlo, y Querétaro va y gana en la cancha de Xolos. Se mete al noveno puesto de la clasificación. Buena temporada hasta el momento del equipo de Mauro Gerg, pero yo como lo mejor de la jornada me voy a quedar con el América. Muy buen partido del América el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Jugó mejor que Monterrey, fue mejor que Monterrey los 90 minutos, le ganó correctamente a Monterrey. Después de aquel partido que pierde el América en casa contra Pachuca, lleva 4 partidos muy buenos. El América va en línea ascendente, mucha competencia interna, muchas variantes del América, muchas llegadas. El América anda bien y para mí fue el mejor equipo de la jornada.
Bueno, pues yo también le pongo una palomita al América y le pongo una palomita al equipo de Mazatlán, pero yo me quedo con los gallos que están inclusive en zona de calificación y con posibilidades de meterse ya más allá de recalificación entre los 8 primeros. Va a ser un drama si lo hacen porque no podrán jugar la liguilla, luego lo estaremos explicando por qué, pero me quedo con ellos sobre todo porque pues lograron evitar esa racha que tiene Correcaminos de 54 partidos sin poder ganar, se quedaron a 2. Yo me quedo con los gallos de Querétaro.
lo peor de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues para mí lo peor, Raúl, es Tigres, que pierde en casa contra Mazatlán, que, insisto, no, nadie lo veía venir. Tigres, que es un equipo que tiene plantel, que tiene infraestructura, y que es cierto que estuvo ahí pues 15 minutos Diego Coca. Muchos dicen que ya estaba armado el plan desde octubre para que fuera la selección, pero bueno, el caso es que pusieron a Coca, entre el Chima Ruiz como técnico, y son ahora 4 derrotas de manera consecutiva. De hecho, previo a esta derrota en contra de Mazatlán, el equipo de Tigres tenía marca de 6 victorias, 3 empates, solamente un revés, y por lo que cosecharon antes, están colocados en el séptimo lugar, pero nadie veía venir estos 4 reveses seguidos. Corrieron el Chima, llega Siboldi, y yo me quedo con Tigres.
Raúl Eduardo.
Imposible no mencionar a Xolos, que está teniendo una temporada realmente desastrosa. No sirvió de nada la llegada de Miguel Herrera a Tijuana. Al final están en el penúltimo lugar, muy cerca del Querétaro, en el último lugar del cociente. Muchos años muy mal de Xolos, y esta temporada en particular. Pero también creo que hay que dárselo a Tigres. Me voy con Enrique. Solamente agregaría el tema de al Chima. Nunca le creyeron, me parece, los jugadores. Nunca hubo comunión jugadores, cuerpo técnico, y al final los resultados era insostenible mantener al Chima Ruiz, y Tigres, conforme pasaban las jornadas, cada vez jugaba peor.
Pues yo también me quedo con el equipo de Tigres, por lo que ya comentaron mis compañeros, y bueno, pues hay muy poco que agregar. Lo cierto es que, caramba, un equipo como este, con un plantel como este, perder 4 partidos en casa seguidos es un duro golpe. Me quedo con Tigres como lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
En lo negro yo creo que está Donay Escobedo, ¿no? Que tuvo un trabajo malo en el partido entre Juárez y el equipo del Atlas de Guadalajara. Con expulsados, muchos, hubo más expulsados que goles en ese partido, y pues no tuvo un buen trabajo. Este hombre que la temporada anterior inclusive llegó a dirigir una final, y que tuvo muy buen torneo la temporada anterior, parece que pues se subió al ladrillo, se mareó, y ahora no es el árbitro que fue la temporada pasada.
¿Sabes qué? Urge el tema del micrófono que le van a poner a los árbitros para que nos expliquen muchas cosas, ¿no? A mí me hubiera encantado saber el hecho de por qué expulsa ayer a Jesús Dueñas. Lo había amonestado. Dueñas pisa sin querer a Aldo Rocha. Lo había amonestado correctamente. Lo manda a llamar el VAR y al final termina expulsándolo. Pero no hay intención. Sé que la intención ya no existe, pero Dueñas va corriendo y simplemente lo pisa, ¿no? Y al final lo termina expulsando. Muy mala actuación de Adonai Escobedo, sin duda, así como muy mala actuación también, Raúl, de Víctor Alfonso Cáceres en el América Monterrey. Pésimo, pésimo arbitraje. Para mí hay 2 penales a favor del América que no marca. Uno clarísimo a Henry Martín. Por cierto, el primer penal era la segunda amonestación para Héctor Moreno, y lo hubiera tenido que expulsar. O sea que una rayita más al Tigre, y el penal que marca a favor de Monterrey me parece que tampoco era penal.
No, sí es penal.
Para mí no es.
Sí, sí, para mí sí es penal. Y estoy de acuerdo contigo en los 2 que no marca a favor de la América, porque también eran penales. Pero la de Dubán Vergara lo acaban desplazando con la cadera. Para mí sí es penal. Pero sí, ¿sabes? Para mí, ¿sabes cuál es el problema? Que ese árbitro no es para ese partido.
O sea, bueno, y todavía, como otra rayita más al Tigre, en el penal que ataja Malagón, se mete Richard Sánchez al área, a la media luna. Lo tuvieron que haber repetido.
Cierto.
Y no lo repitieron. Y todo el cuerpo arbitral. Sí, ¿no?
Es que yo insisto, ponen árbitros en partidos que no deben de ir, ¿no? No es este árbitro para América contra Monterrey, sin lugar a dudas. Ya hablaremos luego del partido. Y bueno, pues ahí va lo del arbitraje, ¿no? Afortunadamente, esta semana ya no golpearon a nadie.
En ese aspecto yo uso saldo blanco, cosa que se agradece.
Sí, aunque hubo una agresión en Inglaterra increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Increíble, sí. Increíble. Oye, el partido de la jornada de América-Monterrey, ¿no?
Sí, sí.
Y el América anda muy bien. El América anda muy bien. Y Rayados, a mí me parece que Rayados, Víctor Manuel Bucetich, volvió a caer en el exceso de confianza, de tirarse atrás, y le acabó costando el partido. En fin, veo yo una muy buena liguilla, y veo muy bien al América, y veo, a pesar de que perdió, sigo viendo a Monterrey, creo que Toluca y León Y yo creo que vamos a tener una buena liguilla.
Sí, yo creo que debe quedar entre estos cuatro, ¿no?
¿Sabes quién anda bien? Cruz Azul.
Pues pero sí, no sé.
Pues el lunes platicamos después del juego contra el América.
Pero al final, sí creo que será entre esos cuatro. Yo metería por encima de Toluca a León. León lleva 15 partidos.
No, claro, sin perder, pero León está en los cuatro.
Sí, pero en orden para mí sería hoy América, Monterrey, León y Toluca.
Ah, ya.
En ese orden. Y León, te decía, lleva 15 partidos sin perder en todas las competencias. El último que perdió en liga fue en la fecha 5.
Regresamos.
Después de la jornada 14 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 34 unidades. Le sigue Toluca en la segunda posición con 28 puntos. El tercer lugar es para América con 27 unidades. En el cuarto lugar se encuentra León con 26 puntos. El quinto y sexto sitio es para Pachuca y Chivas, que tienen 25 unidades. En el séptimo y octavo lugar se encuentran Tigres y Cruz Azul con 21 puntos. Mientras que en el noveno, décimo y undécimo sitio se encuentran Querétaro, Puebla y Santos, todos con 16 puntos. En el lugar 12 de la tabla se encuentra Atlético San Luis, sumando 15 unidades. Además, después de 14 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 12 anotaciones. Le siguen Rogelio Funes Mori de Monterrey y Julián Quiñones de Atlas, ambos con 8 tantos. Un poco más abajo se encuentra Juan Ignacio Dineno, marcando 7 tantos con los Pumas. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo plumífero tiene 91 unidades en 99 partidos. En el lugar 17 de la tabla y a 5 puntos del tema porcentual se encuentra el equipo de Tijuana, sumando 96 unidades en 99 partidos. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán, sumando 102 unidades en 99 partidos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, donde Boca Juniors culminó con la espera y designó este día a Jorge Almirón como su nuevo director técnico. El cuadro Xeney se hizo este anuncio con varias imágenes durante un entrenamiento que Almirón dirigió. Cabe señalar que el argentino arriba a Boca en sustitución de Hugo Ibarra, quien fue despedido el pasado 28 de marzo, y donde la principal tarea para Almirón será conquistar la séptima Copa Libertadores para el equipo, mismo trofeo que no alzan desde 2007. Llegamos a Inglaterra, donde el árbitro asistente Konstantin Hatzidakis no participará en ningún partido que tenga que ver con la Federación Inglesa de Fútbol. Esto mientras siga su curso una investigación que está realizando la propia federación. Esto por supuestamente haber agredido al zaguero de Liverpool Andy Robertson. Hatzidakis le habría propinado un codazo a Robertson durante el empate a 2 entre Liverpool y Arsenal. Y el colegio de árbitros de la Premier League informó este día que Hatzidakis fue suspendido provisionalmente. Cerramos en Países Bajos, donde Arne Slot, técnico del Feyenoord, elogió el momento que está viviendo el mexicano Santiago Jiménez con el club de Países Bajos. Esto después de que diera una asistencia y marcar un gol en el último partido del club. La pregunta ahora es cómo ve el resto de su carrera, porque no se puede descartar que hay clubes por todos lados que lo quieren. Ya es especial que juegue aquí. La mayoría de la gente no lo sabe, pero en México puedes ganar un poco más de dinero que en el Feyenoord. Eso dice mucho sobre la elección consciente que hizo de venir a jugar al fútbol aquí en Europa, dijo Slot. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hay nuevo director técnico en los Tigres y nos vamos a Monterrey con Eduardo Ortega. Adelante, Eduardo.
Raúl, te saludo con mucho gusto y muchas noticias en el equipo de los Tigres. Ayer se daba a conocer que el Chima Ruiz dejaba de ser técnico y hoy presentan a Robert Dante Siboldi como el nuevo entrenador del cuadro felino. Hablaron en conferencia de prensa Mauricio Culebro, el presidente del cuadro de Tigres, comentando que ha sido un torneo típico y están conscientes de que matemáticamente tiene posibilidades para calificar dentro de los primeros cuatro lugares. Y para Robert Dante Siboldi se le preguntó acerca de los problemas que tuvo en su momento con algunos jugadores, diciendo que ya se le había olvidado, y también habló sobre su experiencia en el fútbol mexicano. Escuchemos lo que dijeron el nuevo técnico y el presidente de Tigres.
Es momento de que nosotros pongamos la personalidad y el carácter para salir de este bache, que es un bache, y salir adelante y volver a lo que siempre ha representado esta institución a nivel nacional y a nivel internacional. Esto es fútbol. Las circunstancias son así, las voy a tomar y como te digo, sea por el tiempo que sea necesario. Pues yo ni me acordaba y ellos fueron, Nahuel principalmente me dice que no pasó nada, ni no hay nada. Yo ni, la verdad, eso fue producto de repente de lo que pasó de cuando siempre quieres ganar, que somos competitivos.
Nosotros estamos matemáticamente todavía con muchas aspiraciones para clasificar entre los primeros cuatro, que siempre he dicho que es el primero de los objetivos. Seguimos peleando en el torneo de campeones de CONCACAF. Creo que también el hecho de jugar dos torneos tiene su particularidad y su reto también. Y creo que son muchas las razones por las cuales tomamos esta decisión, no es una. También yo creo, quiero hacer hincapié en que ha sido un torneo atípico, ponemos todo en una balanza y eso es lo que nos hace tomar esta decisión, que creo que todavía estamos muy a tiempo de darle la vuelta a esta situación.
Y hay que recordar que va a ser una semana de mucho movimiento para Tigres. Robert Dante Siboldi tendrá que enfrentar el jueves al Motagua en la Conca Champions y el domingo viajar a Querétaro para enfrentar a los Gallos. Es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Bueno, pues Robert Dante Siboldi es el nuevo director técnico de Tigres. Siboldi jugó con los Tigres, Siboldi descendió con los Tigres, Siboldi ascendió con los Tigres, y hay un dato muy curioso, ¿no? Porque en esa alineación, cuando le ganan, pierden contra Correcaminos el partido de ida en la final de la Primera División A, y el partido de vuelta en Ciudad Victoria ganan 4-0. El técnico era Alberto Guerra, pero ahí jugaba el Chima Ruiz y jugaba Siboldi también, los dos eran compañeros. Y bueno, Guerra no había descendido a Tigres, el que los descendió también fue Víctor Manuel Vucetich, pero ahora regresa este equipo. Me llama la atención, va por 4 partidos y lo que pase, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué 4 partidos? Faltan 3 más el de
recalificación.
No, y el de Motagua, 4.
Súmale otros dos porque bueno, se va a meter, ¿no?
Pues sí, 1, 5.
Otros dos, porque acuérdate, esa puede ser la semifinal contra León, ¿no?
¿Cuál?
En la Conca Champions. O sea, si avanza contra
claro,
el Motagua, son otros dos contra
pues
León.
Pues falta, ¿no?, que se chifle al Motagua, ¿no?
Sí, digo, al final ganó 1-0, ¿no? De visita, lo lógico. Y
también
sería
de Tigres, decíamos que iba a ganar. Yo hasta le aposté a Tigres contra Mazatlán.
Oye, esa que decías de Siboldi en aquel entonces era un portero muy reconocido, ¿no? En México, y pudo haber ido a jugar a cualquier otro equipo de la Primera División, y al final decidió quedarse con Tigres en la Primera A para volver a ascender con ellos, y lo hizo. Así que la gente en Monterrey lo quiere mucho, es un muy buen técnico Robert Dante Siboldi. Vamos a ver si le da tiempo, ¿no?, para levantar al equipo. Lo que sí es que el tema de Diego Coca le vino a partir todo el esquema y toda la planeación a Tigres, ¿no?, y a Mauricio Culebro.
Pues levantar, yo creo que tiene que levantar a los futbolistas, ¿no? Porque también, por ejemplo, vemos Guiñac el otro día intentó 4 remates y ninguno le acertó, no anda bien. Uh-huh. O sea, varios futbolistas, Ibáñez no ha podido estar en el nivel que tiene. No va a ser fácil para Siboldi. Ahora, si lo logra levantar, es un equipo peligrosísimo para cualquiera.
Sí, vamos, es una situación atípica hasta cierto punto en la que se llega, porque normalmente llegas a un equipo que está mal, que tiene problemas de descenso. Aquí tienes un equipo que, pues, mal que bien va a jugar la recalificación, y que además en este momento Tigres como séptimo estaría enfrentando a Puebla, en el décimo lugar estaría recibiendo el equipo de Tigres. Y entonces, pues la lógica te indicaría que debería avanzar inclusive a la siguiente ronda, cuartos de final. Entonces, yo creo que no es algo tan lamentable. Yo creo que es más bien trabajar en el aspecto anímico del jugador.
Yo estaba tratando de recordar un equipo que haya tenido tres técnicos en una temporada.
No, y Tigres después de que llevaba 11-1, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, es que en esta temporada estuvieron Diego Coca, estuvo el Chima y ahora está Siboldi.
Sí.
Y desde que salió Tuca hay cuatro, porque estuvo también Miguel Herrera.
Miguel Herrera, sí. Sí,
entonces, pues...
Oye, pero es un tema global, ¿no? Porque, digo, últimamente ha fallado Nahuel, el sábado falló todos. Garza, Guiñac no anda bien, Lainez tuvo una que pudo haber sido un gol, que si se la da a Guiñac se mete caminando. Guiñac no anda bien tampoco el mediocampo. Es un tema de todo el equipo, no es un tema de individuos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. El que tiene que apurar es Lainez, ¿eh? Porque con todo lo que se habló de Lainez, que regresaba a la América, que pedía un dineral y que se fue para allá, lo de Lainez hasta el momento, lejos, muy lejos de Lainez que conocimos cuando se fue a probar suerte a Europa, muy lejos Lainez. Y ya el tiempo va corriendo y en lugar de ir para adelante parece que va para atrás, ¿eh?
Pues sí, todavía anda por ahí de los 23 años.
Todavía es un chavo, puede.
Es chavo, efectivamente, pero pues con esto también se demuestra que fue una decisión equivocada el haber sido tan verde al fútbol de Europa y le está costando trabajo aquí. Independientemente de que Tigres es un equipo que tiene una gran exigencia y además, pues hemos visto hasta los ademanes lamentables del mismo Guiñac, ¿no? Sí. Con Lainez pidiéndole balones.
Sí, sí, sí. En fin, ojalá se levante este muchacho Lainez que tiene 23 años, todavía puede, porque pues el fútbol no se le olvida, ¿no? Ojalá siga jugando bien, porque también hay que decir las cosas como son. Este muchacho le hicieron creer que era Messi, ¿no?
Sí.
Y entonces ahora está dando cuenta que es Lainez, que es Diego Lainez y que tiene que trabajar muchísimo, pero cualidades tiene para sobresalir. Así que a ver qué pasa, ¿no?
Oye, en otros comentarios de la jornada, antes de que nos gane el tiempo, Toluca otra vez claroscuros, ¿no? Muy buen primer tiempo, el segundo tiempo baja, Volpi lo salva del empate, un atajadón de Thiago Volpi. El tema del turco Mohamed, que regresó a lo que siempre ha sido así el turco, ¿no? A la hora que vio que iba ganando 2-1, para atrás, a meter el camión, a sacar el resultado y al final le terminó saliendo.
Sí, ¿no? El asunto es que Pumas no es así, ¿eh?
¿No?
Vamos a ver esto. En este momento, por la situación, la gente está contenta con el turco Mohamed. O sea, estaban desesperados. Pero yo quiero ver a Pumas, si Mohamed sigue jugando así, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? Este equipo no está acostumbrado a jugar así. Ahora, el turco muy vivo, mis respetos para él, ¿no? Pensando como técnico, dejo yo aseguro el triunfo y ahí nos vemos la semana que entra. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el golf, el español Jon Rahm se alzó ganador por primera vez en el Masters de Augusta con una tarjeta en la ronda final de 69 golpes y un total de 12 por debajo del par, resultado con el que retoma la cima del ranking mundial.
No, ni cerca de haberlo procesado todavía. Lo único que sé que va a pasar porque se lo prometí, es que el cocinero José Andrés me va a abrazar con el menú todo el año.
En la natación, el mexicano Miguel de Lara consiguió la marca olímpica con un tiempo de 2 minutos, 9 segundos y 60 centésimas dentro de la prueba de 200 metros pecho durante el único selectivo celebrado en Nuevo León, por lo que el originario de Torreón se convierte en el primer nadador mexicano clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024 y el tercer atleta con boleto de la delegación. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto monegasco Charles Leclerc señaló que hay fans que han compartido la ubicación de su casa con el fin de solicitarle fotografías y autógrafos. A través de sus redes sociales, el piloto de Ferrari comentó: "Durante los últimos meses, de alguna manera, la dirección de mi casa se ha hecho pública, llevando a que se reúna gente abajo de mi departamento tocándome el timbre y solicitándome fotos y autógrafos. Si bien siempre estoy dispuesto a estar allí para ustedes y realmente aprecio su apoyo, por favor respeten mi privacidad y absténganse de venir a mi casa". Y en el básquetbol de la NBA quedaron definidos los encuentros de play-in rumbo a la postemporada. En la Conferencia del Este, los Raptors de Toronto enfrentarán a los Bulls de Chicago y el Miami Heat enfrentará a los Hawks de Atlanta. Mientras que en la Conferencia del Oeste, los Pelicans de Nueva Orleans se enfrentarán al Thunder de Oklahoma y los Lakers de Los Ángeles se enfrentarán a los Timberwolves de Minnesota.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, hemos platicado ya desde hace varios meses sobre el caso de Kirill Todorov, el destituido presidente de la Federación Mexicana de Natación, que increíblemente sigue teniendo apoyo de la CONADE, que en su momento la Federación Internacional de Natación lo hace a un lado, se crea un comité de estabilización que es a cargo de ellos, de quienes se tienen que realizar todos los selectivos, todo es lo que tiene validez, camino a competencias internacionales. Todorov presenta una apelación ante el TAS, el TAS desecha esa apelación, inclusive también tiene algunas acusaciones de malos manejos, estos ya económicos inclusive. Total que el día de hoy, a través de la página de la Federación Internacional de Natación, aparece un comunicado donde señalan que a través del fallo del TAS se confirma la instalación del Comité de Estabilización para proteger atletas, clubes y oficiales debido a las repetidas fallas de la Federación y de su liderazgo. Y lo dicen, se ha abierto un procedimiento disciplinario por la Unidad de Integridad de la Federación Internacional contra el ex presidente de la Federación Mexicana de Natación, suspendido provisionalmente, esperando el desarrollo del procedimiento disciplinario contra él. Tiene Todorov hasta el 13 de abril, o sea, en unos días más, para contestar a la Federación Internacional. Pero por lo pronto la sanción sería de 20 años o 5 procesos de Juegos Olímpicos. Y en dado caso de que conteste a todo esto, pues podría ser una sanción inferior o que se ratifique. Pero pues ya se están cerrando todos los caminos para Todorov. ¿Y qué es lo que está ocurriendo mientras tanto? Recordamos en enero aparecieron, circularon unos audios en donde la titular de la CONADE habló con deportistas, con entrenadores, con oficiales de la Federación de Natación, que no nada más es natación, son clavados, es natación artística, es natación en aguas abiertas, clavados de altura, waterpolo. En donde, pues en pocas palabras, se amenazaba de o apoyan a Todorov o se acaban salarios y becas. Y también hemos visto en días recientes a Nuria Diosdado, que es integrante del equipo de natación artística, antes conocida como Nado Sincronizado, anunciando a través de redes sociales que se ponían a la venta trajes de baño.
Sí.
Pues para, con un porcentaje de lo recaudado, pagar también pues preparación, viajes, porque es un año muy importante, porque vienen Juegos Centroamericanos, están los Campeonatos Mundiales de Natación, están los Juegos Panamericanos y el año próximo son los Juegos Olímpicos. Y las pruebas anteriores son clasificatorias para Juegos Olímpicos. Que además la natación artística ha crecido de manera exponencial en México, en donde ya se ha logrado llegar a final de Juegos Olímpicos. Total que, pues lo único que le está haciendo Todorov es daño a la natación. Lo único que está haciendo Ana Guevara, con este apoyo a Toroff, es daño también a la federación y a los atletas. Entonces, a Todorov ya se le acabaron los caminos y esperemos que Ana Guevara rectifique en este camino equivocado que está llevando.
Pero es que si no rectifica ya es el colmo. Sería el colmo de Ana Guevara, ¿no? Dañar ya, como está sucediendo a atletas, una exatleta, pues deja mucho que desear, ¿no?
Claro, y además, si dijeras, bueno, es que es una injusticia lo que están haciendo con Kirill Todorov. Pero no es así. Está más que probado malos manejos en la federación. Está más que probado el intentar cambiar los estatutos para que vinieran unas nuevas reelecciones. Para él, evidentemente, que lleva ya mucho tiempo al frente de la federación. Entonces, pues ahí están las cosas a la vista de todos. Si no te das cuenta, es porque no te quieres dar cuenta.
Sí, el tema es que Ana Guevara no quiere. Ese es el tema, porque es imposible, Enrique, que no sepa lo que está pasando y todos los fallos que ha habido, ¿no? Está en la necedad y no quiere mover su postura, ¿no? Yo no sé reglamentariamente o quién le puede decir, oye, hasta aquí, punto, ¿no?
Pues sí, mira, por lo pronto a nivel internacional Todorov ya está desconocido y pues vamos a ver. Ojalá esto vaya para bien, porque los atletas son los que le están pagando.
Sí, terrible lo de Ana Guevara.
Terrible. Y lo de Todorov.
Sí, en bueno, lo de él es increíble, ¿no?
Sí.
Increíble.
En la aferrarse una silla cuando está más que demostrado que no debes tenerla. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, el día de hoy estará jugando los Dodgers en contra de San Francisco con Julio Urías en el centro de diamante. Julio, que tiene un gran arranque de campaña, va por su tercera victoria de manera consecutiva. Y por otro lado, también en este momento están jugando las Rayas de Tampa. Ellos se inician serie frente a los Medias Rojas de Boston. Y este partido, que está ya en la quinta entrada, eran a la parte alta de la quinta entrada, está 0-0. Lo interesante de las Rayas es que han tenido un arranque de 9 ganados, 0 perdidos. Es el mejor arranque que han tenido cualquier equipo en mucho tiempo en Grandes Ligas. El récord de mejor arranque de temporada es de 13-0 de los Bravos de Atlanta del 86 y de los Cerveceros de Milwaukee del 87. Pues allá va este equipo de las Rayas, que además todos sus partidos los han ganado por lo menos por 4 carreras. Entonces, es un equipo que, insisto, ha llamado poderosamente la atención, que además tiene peloteros con muchísimo carisma. Desde luego Randy Arozarena, pero ahí está también otro mexicano, este de nacimiento, que es Isaac Paredes, que es un gran bat, que el otro día conectó un cuadrangular con la casa llena. Así que, pues me parece que es un inicio interesante en una división complicada, porque pues ahí están los Yankees, ¿no?
El equipo que debe ser el segundo equipo de muchos mexicanos.
Pues sí, la verdad es que Randy Arozarena se ganó el corazón de muchos, es una realidad. Bueno, y algo curioso también que se dio con la Universidad de Indianápolis en el béisbol colegial, con Brady Ware, este pitcher que lanza juegos sin hit ni carrera, y además también bateó el ciclo en el mismo juego. El ciclo es sencillo, doble, triple, home run. Entonces, lanzas partidos sin hit y carrera y luego bateas el ciclo.
Pero lo único que le faltó es que fuera perfecto para que se retirara y se fuera a su casa ya.
Exactamente, o sea, una labor realmente increíble. Wow. Bueno, el fútbol americano profesional, Odell Beckham Jr., este gran receptor en su momento con los Gigantes, que se fuera con los Browns, que saliera bastante mal de ellos, que fuera campeón con los Carneros, aunque en aquel Super Bowl contra Cincinnati se lastimó la rodilla, por lo que quedó fuera toda la campaña del 2022, y que estaba pidiendo un salario de $20 millones por año. Se mencionaba que quizás podría ir con los Jets, porque aparentemente estaba en la carta Santa Claus de Aaron Rodgers, pero bueno, 20 millones no se los iban a pagar. El caso es que se anuncia que se arregla con los Cuervos de Baltimore. Le van a pagar $15 millones por un año, y con incentivos ese salario podría llegar hasta $18 millones. Tenía agendada una visita para el día de hoy con los Jets. ¿Por qué ya no fue con los Jets? Fue porque seguramente no le iban a pagar el mismo dinero. Y con los Cuervos, pues está el aliciente de que estás en una buena organización y quizás tengas a Lamar Jackson como tu mariscal de campo. Pero bueno, pues es una noticia que sí llamó la atención, porque no se veía venir que Odell Beckham Jr. se fuera con los Cuervos de Baltimore.
Es un verdadero jugadorazo, Enrique. A Odell Beckham, si lo estabilizas y lo metes en el juego nada más, es un fenómeno.
Sí, sí, sí. Y parece que quedó bien después de la lesión y la operación de la rodilla, porque fue ligamento cruzado anterior. Y el básquetbol de la NBA ya acabó la campaña regular. En el este, hablando acerca del play-in, vamos a tener a Miami séptimo en la clasificación en contra de Atlanta, número 8. Y el ganador de este duelo, que va a ser el martes, enfrentará a Boston, que es el número 2 en la siembra. Y por otro lado, el otro duelo de play-in en el este, Chicago, que es el número 10, en contra de Toronto, el número 9. Esto es el miércoles. El que gane este partido va a ir en contra del perdedor del partido de Atlanta contra Miami. Y ya están listas las series de Brooklyn contra Filadelfia, que es el 6 contra el 3, y de los Knicks en contra de Cleveland, el 5 contra el 4. Y bueno, rápido en el oeste, Minnesota contra Lakers el martes, el ganador contra Memphis, el ganador contra Oklahoma City contra New Orleans, que se juega el miércoles, contra el perdedor de Minnesota Lakers. Y las otras series ya están: Golden State frente a Sacramento y Clippers contra Phoenix.
Regresamos. La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del.
Ricardo Ferretti ya está preparando el clásico joven contra el América. Betza estuvo en Cruz Azul. Adelante, Betza.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula E. Se inicia la semana del clásico joven y la máquina celeste de Cruz Azul se prepara sin miedo en la noria para enfrentar a las Águilas del América. Escuchamos a Ricardo el Tuca Ferretti.
Vamos a enfrentar el equipo América con todo respeto, pero sin miedo. Sin miedo. Como ellos quieren, nosotros también queremos ganar. Y bueno, sabemos de la capacidad del equipo que vamos a enfrentar y espero que nosotros demostremos también nuestra capacidad. Ustedes son los que muchas veces le echan más leña al fuego. Ustedes quieren ver que salga sangre. Ya. Yo creo que no, o sea, y creo también seguro de que si pregunta a Ortiz y a esto, y va por el mismo camino. O sea, nos vamos a enfrentar, pero, o sea, yo no veo así un monstruo de siete cabezas. Antes de estos dos últimos partidos, yo creo que ustedes nos daban como víctimas, es la verdad. O sea, nadie apostaba nada por nosotros, pero nosotros sí tuvimos confianza y creo que el triunfo y empate en los últimos dos partidos nos fortalece para enfrentar lo que viene.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Pues sí, tiene razón el Tuca, ¿no? La gran mayoría pensaba que iba a ser complicado sacar puntos de Pachuca de León y sacó 4 de 6, o sea, no fue mala la cosecha para Ricardo Ferretti. Ahora, lo del América es un partido muy especial, ¿eh?
Sí, muy especial para los aficionados de Cruz Azul, para los del América también. La última vez que se enfrentaron América y Cruz Azul fue aquel 7-0, sí, que ganó el América, que a la postre fue lo que le dio el ingreso al Potro Gutiérrez a Cruz Azul, ¿no?
Pues sí, y además todavía está clavada la espina de aquella derrota en la final del 2013, particularmente cuando pues Cruz Azul tenía todo para ser campeón. Entonces sí, es una rivalidad importante para los dos, pero creo que sería mucho más satisfactorio para Cruz Azul ganar.
Claro. Este fin de semana. No, si Cruz Azul gana sale muy fortalecido, ¿eh? Uh-huh. Muy fortalecido. Yo lo que he visto en Cruz Azul, estos dos partidos contra Pachuca y con León, ha mejorado notablemente en la zona defensiva. La manera como trabaja Ferretti jugando con tres centrales y luego con dos carrileros que se convierten en cinco defensores y luego regresan cuatro, hace un 5-4-1, pues hace que cierren espacios, que hagan una marcación de dos defensores contra un atacante, dos contra uno, y le ha dado resultado, ¿eh? Le ha dado resultado contra León. León tuvo muy pocas oportunidades,
¿eh? Y jugándose a las que pueda aprovechar al frente. Y Pachuca también tuvo muy pocas oportunidades, ¿no? Al fin, el estilo de Ricardo Ferretti, con mucho orden, armando los equipos de atrás para adelante. Así es el Tuca y así va a seguir. Y Cruz Azul es un hecho que, conforme pasan las jornadas, mejora, y es un equipo muy complicado, y va a ser un equipo muy complicado para el que sea. Y a pesar de que no tiene nada, ningún plantel que espante, un plantel maravilloso, ¿no? La verdad.
Pues sí, llegó a darle orden, y de sus últimos 5 partidos han ganado 3, tienen un par de empates y ya son octavos en la tabla. Francamente, no se veía venir esto al principio del torneo, cuando ya estaban con Mazatlán peleando por el último lugar, ¿no?
De acuerdo. Vamos con el fútbol internacional, Raúl.
Venga.
Vamos a empezar con la Premier. Los resultados más destacados: el Manchester United le gana 2-0 al Everton en el partido que abrió la jornada. Los Wolves le ganaron 1-0 al Chelsea. Raúl Jiménez no jugó. Por ahí una declaración de Julen Lopetegui, que dice que Jiménez prefirió irse al Mundial que quedarse y ponerse a tono, lo que quiere decir que ya le pintó la cruz, me parece.
Pero Julen Lopetegui a Raúl Jiménez. Si te acuerdas, esto lo dijo desde antes, ¿sí?, del Mundial también, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Sí, que fue una necedad. O sea, no te quieres perder la posibilidad de una Copa del Mundo, pero terminó siendo una necedad de Martino y de Raúl Jiménez.
Completamente de acuerdo. El Manchester City, con otra buena actuación de Erling Haaland, le gana 4-1 al Southampton de visita, y se suma y se combina con el empate ayer del Liverpool con el Arsenal, 2-2. Por cierto, qué verdadero juegazo nos regalaron ayer Liverpool y Arsenal, en donde hay un codazo, ¿no?, que le tira un árbitro asistente, ahora les doy el nombre, Konstantin Hatzidakis, se lo tira a Robertson en el medio tiempo, algo inusual que ya escuchamos que el asistente, pues, fuera, ¿no?, lo que resta del torneo, ¿no?
Oye, pero la reacción del jugador inglés, muy buena.
Muy buena.
Muy buena. Ahora, aquí, imagínate el golpe aquí, lo que hubiera sido, no, bueno, 3 vueltas en el piso.
Ahora el Arsenal le saca al Manchester City 6 puntos con un partido menos. O sea, si el Manchester City gana ese partido menos, se pone a 3 puntos, y falta que se enfrenten entre ellos en unas 3 o 4 jornadas, y el Arsenal todavía tiene que ir a jugar contra el Newcastle. Se va a poner buenísimo el cierre de la Premier League, por cierto, sin duda la mejor liga del mundo, ¿no?
No, bueno.
Pero sin duda.
Sí, pero sin lugar a dudas. Una buena noticia, por primera vez en el equipo ideal del fútbol de Holanda, en la primera edición del fútbol de Holanda, están los 4 mexicanos en el equipo ideal de la jornada. Está Jorge Sánchez, está Edson Álvarez, está Eric Gutiérrez y está Santi Jiménez. Los 4 en el equipo ideal, lo cual, bueno, pues me da gusto. Sánchez estuvo a punto de hacer un gol de chilena, a nada, a nada, un gran gol. Guti volvió a anotar por segunda semana consecutiva. Edson, que está convertido en un gran jugador y ya se afianzó ahí, y seguramente muchas posibilidades de ir a la Liga Premier. Y lo de Santi Jiménez, que anda de maravilla, ¿no?
Sí, son 18 goles los que han marcado en todo tipo de competencias Santiago Jiménez ya. Y para los críticos de Guillermo Ochoa, ¿qué actuación se mandó en el partido del Inter contra el Salernitana, que empatan a un gol? Estupendo Guillermo Ochoa, que es el mejor portero mexicano que hay. O sea, yo no sé por qué lo quieren jubilar a fuerza.
No, es increíble. No. Es increíble que critiquen a Ochoa. O sea, con la actuación que está teniendo y con lo que ha hecho con la selección, se me hace increíble. Uh-huh. Increíble.
Que ahora lo fueron a felicitar los jugadores del Inter. Hay una tajada en un tiro de esquina que se avienta prácticamente de adentro de la portería, y además varias más, ¿no? Ha tenido una temporada maravillosa Memo Ochoa, pero sin duda, ¿no?
Increíble. Pues mira, los que abuchan aquí triunfan en Europa, ¿no? Ahí está. Sí, así es. Ahí está Chucky también, que ganó Nápoles, puso asistencia de gol y, bueno, está cerca de conseguir el campeonato. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y qué injusticia esto, sobre todo para Memo Ochoa, ¿no? Se me hace muy, muy injusto.
A Jorge Sánchez también le silbaron.
Pero es que yo no sé si es una costumbre que tenemos aquí de nuestros triunfadores no reconocerlos, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, a Hugo Sánchez en su momento no se le reconoció. Sí. También tiene que ver quizás la cuestión del carisma, porque, bueno, a Chávez sí, a Valenzuela sí, pero de cualquier manera, como que nuestra cultura está peleada con el éxito.
Sí, completamente de acuerdo. El Español de César Montes, otro mexicano, pierde de local con el Athletic Club de Bilbao. Ahora el Español de Barcelona es penúltimo lugar de la liga en España, en zona de descenso total. No está tan lejos, pero está en zona de descenso. El Real Madrid perdió de local 3-2 con el Villarreal, que juega muy bien, con dos golazos de Txukzegue. Y el Barcelona hoy empata 0-0 en un partido muy flojito contra el Girona. La tabla, el Barcelona le saca 13 puntos al Real Madrid a falta de 10 partidos por jugar.
Ya, es un hecho que va a ser campeón. Me quedé pensando, Enrique, Raúl Eduardo, aquí en México nos gusta ser ídolos aquellos deportistas que son buenos para la fiesta. Sí, mira, hace historia, es histórico.
Pues sí,
el Toluco López, Rubén Olaribes, Rubén Olivares, uh-huh. Cuau.
Uh-huh. ¿Sí?
¿Sí? O sea, el que es profesional, muy serio, le cuesta mucho trabajo trascender.
Bueno, el Canelo Álvarez, ¿no?
El
que
Canelo.
Se entra en el ánimo de la gente.
No, bueno, y ve ahorita lo de Ochoa. Uh-huh. En fin, es muy especial, claro. No todos, ¿no? Porque ha habido también grandes ídolos, que el caso de Jorge Campos, que fue un gran profesional también. Pero parece mentira cómo a nuestros grandes triunfadores deportistas, que son pocos, los rechazamos, ¿no?
Sí, si te digo, no sé si tenga que ver la cuestión del carisma para que le entren a la gente, pero la verdad es que yo no entiendo por qué se rechaza ese éxito y esta campaña que iniciaron algunos en contra de Ochoa, que es lo más reciente.
Es increíble.
Y además Ochoa, pues hablando de carisma, lo tiene, y que fuera gran figura del América, pues también. Por ahí decían, no, pues lo que pasa es que en el partido contra Jamaica lo abuchearon porque había una base americanista que no le perdona que se haya ido. No. Bueno, ¿y qué rayos les importa que se haya ido? No,
sí, pero sí. No es por eso. Oye, es Enrique, porque hubo una campaña, como tú dices.
El triunfo de John Ram en el Masters, ¿no? Un español más después del último fue José María Olazábal, el último español en ganar el Masters, gran golfista.
¿Quién lo ha ganado? ¿Enrique García?
Sergio García.
Sergio García.
Olazábal y Sebe Ballesteros.
Y Severiano, claro, porque Severiano Ballesteros, este Ram, su gran ídolo de niño era Severiano Ballesteros.
Uh-huh. Sí, bueno, y que además fue muy significativo ayer, porque ayer era el cumpleaños de Severiano Ballesteros.
Mira, fíjate. No. Extraordinario. Entonces, golfista este español. Han tenido muy buenos golfistas en España, ¿eh?
Uh-huh, desde luego. Y bueno, también está la historia de Phil Mickelson, que es de los que se fueron a la LIV Tour, que digamos que es la liga rival de la PGA, que le dieron más de 100 millones de dólares para irse para allá. Y bueno, no nada más tiene una gran actuación, sino que a sus 52 años termina empatado en segundo lugar.
La ronda de Mickelson ayer, la última ronda, fue espectacular.
65 golpes.
Sí. Ayer. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.